siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las ligas más importantes del planeta, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Estaremos haciendo contacto vía telefónica con dos personas esta tarde. Primero vamos a tener a Daguito Valdés hablando fútbol desde España y luego a Jorge Morejón desde el Estadio de los Marlins para hablar de la Serie del Caribe. Le vamos a dedicar los primeros 15 minutos al fútbol soccer y luego en el minuto 16 hasta cerrar el programa se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas, y si podemos meter un poquito de baloncesto, también lo vamos a meter por ahí. Así que no vamos a esperar más. ¿Qué te parece, Mr. Tony, si me pones la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Line of the game.
Obviamente había dicho la pelota, pero recuerden que comenzamos con fútbol y aquí está Tony Simón muy atento para decirme, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te patina el coco? No, vamos a hablar de fútbol soccer porque tenemos a Daguito Valdés en línea y justamente este fin de semana las dos ligas más importantes del mundo tienen al número uno contra el número tres. Daguito Valdés, estás al aire, ¿cómo estamos?
Todo bien, yo dije de repente hablar de grandes ligas, bueno, también si quieres hablamos de grandes ligas, pero de las grandes ligas de fútbol europeo. Bueno, un placer estar aquí contigo.
Daguito, si gustas, podemos comenzar con la paliza que recibió el Inter Miami allá contra el Al Nassr, y eso que no jugó Cristiano Ronaldo.
Bueno, increíble, una paliza auténtica, Pepe, y de eso podríamos estar hablando literalmente el programa completo, pero no lo vamos a hacer, pero es que hay muchísimas aristas. La primera y más importante es que el Al Nassr jugó con el equipo B. Faltaron hasta 8 titulares, es decir, 8 titulares que no jugaron con Al Nassr, incluido Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seco Fofana, y una serie de jugadores importantes en la plantilla, incluido el portero titular, el lateral derecho titular, el otro defensa titular, el mediocentro titular. Era un equipo B, yo sinceramente no me esperaba eso. Y luego el Inter de Miami jugó, lo estaba diciendo aquí mismo en este programa ayer, antes de que terminara el partido, por supuesto, que el Inter de Miami iba con todo, es decir, la alineación del Inter de Miami fue todo lo que tiene, excepto Messi, que a última hora, raramente, tengo que decirlo, extrañamente, Messi no abrió de titular. Incluso primero el Inter de Miami publica una infografía con la alineación titular oficial y Messi ni siquiera está convocado. Parece que hubo algunos telefonazos de los grandísimos jeques árabes y dijeron, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Messi tiene que entrar por lo menos 10 minutos. Y bueno, pues Messi, después Inter de Miami, cosa que nunca pasa, borra la publicación, vuelve a publicar la infografía con la alineación, esta vez con Messi en el banco. Messi jugó a partir del minuto 81, 82, si mal no recuerdo, jugó unos 10 minutos hasta el final del partido. Pero la verdad es que, Pepe, este Inter de Miami, sufrió una goleada escandalosa, 6-0. Y yo quería aclararlo, porque lo dije incluso en el video que hice analizando para las redes sociales y tal. A mí no me vendan que este es el peor equipo de la MLS. Yo no le compro eso a nadie. Esto es un equipo hecho para ganar la MLS. Que no vaya a ganarla es otra cosa, o que no sea capaz de ganarla es otra cosa. Pero no me digan que este es el peor equipo de la MLS, porque sí que el año pasado fue el peor equipo de la MLS, pero sin Messi. Cuando llegó Messi no pudo remontar una ventaja ya escandalosa que tenían, pero ganaron la Copa de las Ligas, que reúne lo mejor de la Liga estadounidense y lo mejor de la Liga mexicana. Y ganaron ganando la Copa de las Ligas 2023 y quedaron finalistas de la Copa Nacional de Estados Unidos. Entonces, a mí no me vendan el concepto de que Inter de Miami es el peor equipo de la Grande Liga, porque no lo es. Y si la gente cree que un equipo donde está Messi es el peor equipo de las ligas, de la Liga Americana, me parece que está completamente confundido. Donde esté Messi no puede ser el peor equipo. Que es un equipo promedio, sí, pero es un equipo promedio más Messi. Yo creo que ellos tienen que aspirar, con la llegada de Luis Suárez, a estar entre los 8 primeros de la no solo de la conferencia, sino estar en cuartos de final de la MLS, al menos cuartos de final, y que al nacer golea así. Esto es lo que estábamos hablando tú y yo, Pepe. Ahora volvemos a la conversación que me preguntaste hace unos cuantos días atrás, no sé si recuerdas, me dijiste, Taguito, ¿MLS o Liga de Arabia Saudita? Y te fui muy claro y muy sincero. Te dije, Pepe, no hay color. Es decir, no hay un equipo en la MLS, ni siquiera el campeón, Columbus Crew, por ejemplo, que le pueda competir al Big Four de Arabia Saudita. Así de claro lo digo.
Así es. Bueno, Daquito, te voy a decir una cosa. A mí también sí. Me sorprendió mucho el resultado final de ese partido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando Leo Messi juegue. Me van a decir que ahora van a jugar en Hong Kong. Y tienes toda la razón del mundo. Ningún equipo, okay, que tiene a Leo Messi debería de ser goleado de esta manera. Y no es el peor equipo de la liga. Vamos ahora a hablar sobre lo que está pasando en Europa este fin de semana. El Liverpool está de primero en Inglaterra y juega contra el número 3, el Arsenal. Mientras que el Real Madrid está de primero en la Liga Española y juega contra el número 3, Atlético de Madrid. El partido este fin de semana más importante para mí es justamente Atlético Madrid-Real Madrid a las 3 p.m. el domingo. Y yo me di cuenta que movieron el juego Liverpool-Arsenal a las 11:30 de la mañana para que todo el mundo pueda ver los dos partidos más importantes del fin de semana. ¿Qué te parece?
Bueno, efectivamente, lo has resumido de mejor manera imposible. Los dos partidazos de este fin de semana, sí, en la uno, y el más importante es este que hemos llamado aquí también en el programa, en nuestro programa, el derbi clásico, o el clásico derbi, ¿no? Es decir, ya es más que un derbi. Yo diría que en estos momentos es el clásico español también. A ver, no quiero que se me malinterprete, los fanáticos al Barcelona, muchísimo respeto al Barça, pero realmente estos partidos entre Atlético de Madrid y Real Madrid, dicho por la propia prensa española o por muchos periodistas españoles, está llamando muchísimo la atención, incluso al nivel de un clásico, ¿no? Nunca un partido de fútbol, yo siempre lo he dicho, nunca un partido de fútbol se ve tanto como un Barcelona-Real Madrid, que para mí es el partido más mediático de la historia del fútbol, pero realmente este Real Madrid-Atlético Madrid se ha convertido casi en un clásico, ¿no? Y además, Real Madrid jugándose la Liga, el Atlético de Madrid también pudiendo achicar ventajas con respecto al propio Real Madrid. Pepe, el Real Madrid tiene 57 puntos, el Atlético de Madrid tiene 47. Si ganan, se ponen a 7 puntos del Real Madrid, faltando 16 jornadas, que no es una ventaja para nada definitiva. Así que este partido, lo que pasa es que no se juega en el cuartel general del Atlético de Madrid, allí en el Civitas Metropolitano, se juega en el Santiago Bernabéu, y ahí ya es otro gallo canta. Mientras que en la Premier League tenemos ese partidazo entre Arsenal y Liverpool, ¿no? Un Liverpool que Pepe está demostrando esta temporada ser el mejor equipo de Inglaterra y uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Están liderando la Premier League. Después de 22 partidos tiene 51 puntos, el Manchester City tiene 56 puntos en 21 partidos, mientras que el Arsenal está tercero con 46 puntos también, pero en 22 partidos. El City debe un encuentro, pero el Arsenal ve aquí una oportunidad de oro de rascar puntos y de ponerse en la pelea. Imagina que el Arsenal gana al Liverpool. ¿Sabes cómo se pone en la Premier League? Madre mía, Liverpool, Manchester City y Arsenal, los tres ahí, empatados no literales, pero sí muy cerquitas ahí en la lucha por el título, aunque yo sigo pensando que Liverpool es favorito para este partido, porque realmente los veo muy bien, incluso como a Mesa la ha lesionado.
Sí, bueno, te voy a decir una cosa, nosotros hemos hablado durante semanas y semanas del Bayer Leverkusen, y justamente a este fin de semana, el Bayern de Múnich, que está solamente 2 puntos detrás de Leverkusen, tiene una cita pendiente con el Borussia de Mönchengladbach, que empató con el Leverkusen hace una semana y le puede costar. Ahora, vamos a ver si le puede hacer lo mismo y empatar contra el Bayern de Múnich, porque a mí me gustaría una historia de Cenicienta. Porque que, imagínate tú que después de hablar de lo que ha hecho Xavi Alonso y de lo que ha pasado con el Leverkusen en el último mes de la temporada, ocurra lo que casi todo el mundo en Cuba piensa que va a ocurrir, que es que el Bayern de Múnich una vez más tome las riendas de la Bundesliga.
A ver, Pepe, yo sinceramente te digo, si tú me dices, a ver, apuesta tu dinero a quién va a ganar la Bundesliga, yo se lo doy al Bayern de Múnich, que eso no es una sorpresa. Estamos hablando de Bayer Leverkusen, por lo que ha venido haciendo Xavi Alonso con este equipo que no estaba ni para séptimo lugar en la Bundesliga, y que lo está haciendo no solo en la Bundesliga, sino que lo está haciendo en la Copa, lo está haciendo en la Europa League también. Pero eso no quita que no lo vaya a ganar. Es decir, no creo, ya te digo, yo creo que incluso quedando subcampeón de la Bundesliga me parece un trabajo sensacional de Xavi Alonso con un equipito de barrio, porque esto es un equipito, el Leverkusen, un histórico de la Bundesliga, no me malinterpreten, pero actualmente lo que tiene son muchachitos, jovencísimos muchachitos desconocidos, que lo ha hecho, como bien tú dices, el otro día cogiste la alineación del Leverkusen, tú mismo me la diste, y me dijiste, a ver, Daguito, dime, y te digo, bueno, por ahí conocerás a Florian Wirtz y un poquito más, pero es que realmente no, el delantero es un nigeriano que llegó este año, desconocido, Bonifaci, nada, poco más. Te puedes encontrar en ese Leverkusen. Yo te digo, estoy de acuerdo con nuestros oyentes en Cuba. Yo te digo, si yo tengo que decir quién va a ganar la Bundesliga, no, me lo di porque lo dije ya al principio, está grabado. Yo dije que le iba a ganar el Bayern de Múnich, todo el mundo lo sabe. Yo me mantengo en que yo creo que el Bayern de Múnich va a ganar la Bundesliga, porque incluso está a 2 puntos solamente. Correcto. Pero no quita el trabajo increíble que está haciendo.
Así es. Pero qué feo que después de que hablamos sobre semanas y semanas de un posible milagro, venga bueno, el Bayern de Múnich y en las últimas 3 semanas le arrebate. Mira, más o menos como le hizo el Manchester City al Liverpool el año pasado.
Al Arsenal, el año pasado.
Sí, bueno, y también a todo el mundo se lo ha hecho últimamente.
Sí, pero el año pasado fue que vi lo del Arsenal, ¿te acuerdas? Que estaba primero, y le faltaron tres jornadas en Manchester City. No, pero es lo que hay con estos grandes, igual que Girona. Hablamos de Girona y tú me dijiste, los dos estábamos de acuerdo, que no creo que va a ganar la Liga, porque este Real Madrid, igual pasa con el Leverkusen, igual pasaría con el Arsenal el año pasado. Es decir, aquí en el fútbol europeo profesional casi siempre, lamentablemente, ganan los mismos, o al menos son 3 o 4 favoritos, cuando más, para ganar la Champions, y 1 o 2 favoritos para ganar cada una de las ligas nacionales de Europa.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros desde España, hablando fútbol y contestando todas las inquietudes que tiene mi gente allá en Cuba. Y yo solamente espero, Daguito, que se dé el milagro y que en España gane el Girona y en Alemania gane el Bayern de Múnich. Pero si yo tuviera que apostar mi propio dinero, yo diría que va a ser el Real Madrid y va a ser el Bayern de Múnich los dos que ganen la Liga. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, igual que yo. Yo creo que sí. Okay. Los dos vamos hacia el mismo rumbo.
Okay, Daguito, un abrazo para ti. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora pasamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, en vivo y en directo desde el Parque de los Marlins, en este momento tenemos a nuestro colega y destacado periodista cubano aquí en el exilio, Jorge Morejón, para hablar de la Serie del Caribe, no solamente de lo que ocurrió anoche, cuando Yasiel Puig conectó un jonrón de 450 pies y Raúl Valdés fue el perdedor para el equipo de la República Dominicana, sino que también lo que está ocurriendo hoy en el estadio. Jorge, ¿cómo estamos por allí?
Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos los oyentes en Cuba. Bueno, se está jugando aquí el primer partido de la segunda jornada. Los Federales de Chiriquí, campeones de la Liga Panameña, están venciendo a Curazao. Estamos en el séptimo inning, el juego va 5-2. Y mira, lo que se ha visto en estos primeros partidos es juegos cerrados, mucha competitividad. Las series del Caribe hace muchos años que dejaron de ser eventos desde el punto de vista cualitativo, eventos grandes, porque sabemos que las grandes ligas le ponen muchos frenos a sus estrellas para que jueguen en el Caribe. Sin embargo, en 10 años que llevo yo en este andar en las series del Caribe, sí te puedo garantizar que las emociones a granel, los juegos cerrados, los equipos dando todo en el terreno y este experimento de Miami, me parece que apunta a ser un éxito que se va a repetir en el 2028.
Mira, justamente estaba hablando con Alfred en el show de ayer, que este año, en los últimos 12 meses, el estadio donde más se ha jugado pelota en todo el planeta es justamente el Parque de los Marlins, porque si tomamos en cuenta el Clásico Mundial de Béisbol del año pasado, la temporada regular de la pelota con los Marlins, y ahora lo que está ocurriendo en la Serie del Caribe, Jorge, nos estamos convirtiendo en el estadio de moda para la pelota, especialmente en la primavera.
Bueno, mira, a ver, Miami es la capital de Latinoamérica, vamos a ser honestos. Por aquí entra todo y por aquí sale todo. Y hacer la Serie del Caribe en Miami es una apuesta de ganar o ganar. Sabemos que aquí se experimentó en el 90 y en el 91, pero fue un fracaso. Fue un fracaso en aquel momento. Eran solo los campeones de México, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. No habían peloteros cubanos en aquellos equipos. Y la mayoría de la población que había en Miami en aquel momento era la cubana, que no se identificaron con los equipos participantes. Pero la demografía ha cambiado. Ah, bueno, también está el hecho del estadio, ¿no? La primera se jugó en el Orange Bowl, donde está hoy el Lone Depot Park, pero un estadio de fútbol que fue acondicionado malamente para jugar béisbol. Y al año siguiente fue en el Bobby Maduro, que tampoco tenía las condiciones que tiene el estadio de Gran Liga este de los Marlins. La demografía. Ayer vimos, por ejemplo, el juego de Venezuela y de República Dominicana. 27,000 fanáticos se metieron, más de 27,000 fanáticos. En toda la temporada regular, los Marlins solamente tuvieron 5 partidos con una convocatoria similar. El Training Day, los 3 juegos que vinieron a jugar los Yankees y la despedida a Miguel Cabrera. Esto aquí es una fiesta y ya te digo, una apuesta segura, y ya se está pensando en que Miami se convierta entre en la rotación habitual de las Series del Caribe, y ya se está pensando en el 2028.
Ahora, te voy a decir una cosa. Mientras si se juega más a menudo la serie Miami, de Caribe en Miami, ¿tú crees que Cuba estaría dispuesta a mandar un equipo o va a pasar lo que pasó este año?
Mira, te voy a decir, eso es una de las cosas pendientes que tengo. Hoy yo voy a tratar de hablar con Puello, el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, porque evidentemente, a pesar de que estamos viviendo una tremenda fiesta de béisbol, falta un invitado. Un invitado que va a ser incómodo, evidentemente, porque sabemos todo lo que hay alrededor, extradeportivo, alrededor de un equipo de Cuba. Ya lo vivimos en el Clásico Mundial, cuando vinieron a jugar apenas un juego, apenas un partido, y fue muy polémico. Imagínate un equipo para jugar una serie completa aquí en Miami, con el riesgo de que la mitad del equipo se quede. Y encima de eso, bueno, pues protestas de exiliados, con toda su razón también, de que no quieren ver un equipo que represente a la dictadura, a la Federación Cubana, que es un brazo deportivo de la dictadura. Pero evidentemente es un invitado que falta a la fiesta, un invitado importante. De hecho, cuando Cuba regresa a la Serie del Caribe en calidad de invitado en el 2014 en Isla Margarita, fue una bocanada de oxígeno al torneo. Yeah. Lo que pasa es que no se acaba de concretar la inclusión de Cuba como miembro pleno de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y ya Puello se cansó de estar pagándole los gastos a un invitado. Por lo menos a ti te invitan a una fiesta y tú por lo menos llevas tu cajita de cerveza, ¿no?
Sí.
O tu botellita de ron. No es tampoco venir aquí a bailar en la fiesta y no poner nada, solamente a poner la boca. Entonces, ese es un problema que evidentemente habrá que resolver de alguna manera, porque ahora mismo hay 7 equipos y 3 de ellos son invitados. Este año a los invitados se les exigió una cuota de $200,000. Por eso es que Colombia no está, porque Colombia no quiso pagar esa cuota.
Wow.
La pagó Nicaragua, la pagó Panamá y la pagó Curazao.
Correcto. ¿Y los miembros permanentes de la Serie del Caribe, cuánto tendrían que pagar más o menos? ¿Tienes esa info?
Mira, los miembros de la Confederación tienen un pago anual que hacer. No, ahora no recuerdo la cifra. Hace como 5 o 6 años atrás, yo recuerdo haber escuchado una cifra de alrededor de $2,000,000. Pero que eso es parte de todo un engranaje que ya está preparado. O sea, no es algo que ellos tienen que meterse la mano en el bolsillo a última hora y soltar el dinero. Eso ya va incluido en los gastos de las ligas. ¿Entiendes? Eso es algo que es algo natural para ellos.
Claro. No, y además, si algún día Cuba llegara a ser miembro permanente de la Serie del Caribe, le tendría, bueno, le tocaría cada 4 o 5 años ser sede de la Serie del Caribe, como es natural. Y a mí me gustaría ver en el estadio allá en La Habana, pancartas de Taco Bell y Nike y McDonald's y Fiat y cosas por el estilo. Eso sería un show.
Mira, ahora mismo Cuba no está en condiciones de organizar ni un juego al taco, económicamente. Y porque, bueno, no es solo poner el estadio, es infraestructura de transporte, de hoteles, que tienen los hoteles lo tienen, pero siempre lleva un gasto para el cual ellos no están ahora en condiciones de hacerlo.
Sí. Sí.
Yo no sé, hay muchos países, fíjate, no solo es el caso de Cuba. Hay países que son miembros de la Confederación que cada vez que tienen un chance de sacarle el pie a la organización, se la sacan.
Correcto.
Puerto Rico, en primer lugar, y en segundo lugar, no tanto, pero también República Dominicana.
Sí, sí.
Por eso es que México, que tiene una infraestructura beisbolera superior al resto del Caribe, los estadios del norte de México, de la Liga del Pacífico, son estadios de nivel de Grandes Ligas prácticamente,
sí.
Solamente con una capacidad ligeramente inferior, pero hay un poderío económico tremendo. Fíjate que la Liga del Pacífico este año superó los 3 millones de fanáticos.
Correcto. Jorge, entonces, una observación. Mañana sábado, 3 partidos interesantes. A las 10:30 de la mañana, Venezuela versus Curazao. A las 3 de la tarde, México versus Panamá. Y a las 8:30, República Dominicana versus Puerto Rico.
Está sold out, por cierto. Está vendido completo el estadio para ese tercer partido. Es la mayor rivalidad histórica en Series del Caribe. Por cierto, Puerto Rico, con su victoria de ayer, llegó a 200 juegos ganados en Series del Caribe. El país con más juegos ganados. Recuerda que Puerto Rico viene de la etapa inicial, el fundador de la Serie del Caribe. Desde 1949, República Dominicana se incorpora en la segunda fase a partir de 1970. Por eso es que Puerto Rico tiene 200 victorias ya en Series del Caribe. Ya le digo, una fiesta que no se puede perder uno. Y por suerte estamos aquí en Miami para vivirla. Las jornadas son agotadoras, 3 partidos, son 13 horas en el estadio. Pero vale la pena.
Correcto. Sí. Me gustaría tu opinión sobre el desempeño de Raúl Valdés, que mereció más suerte en el primer partido de República Dominicana, que perdió justamente contra Venezuela 3-1. Raúl Valdés, 4 entradas, 1/3, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 3, no le dieron respaldo ofensivo y cargó con la derrota. ¿Qué te parece?
Mira, lo de Raúl Valdés es increíble. Yo voy a cumplir 26 años en este país. Yo vi debutar a Raúl Valdés en Cuba, con el equipo de Provincia Habana. Y todavía lo veo y yo digo, pero este muchacho, ¿hasta cuándo? Porque no tiene dolor en el brazo. Ya es una leyenda, está jugando su 9ª Serie del Caribe. Su 9ª Serie del Caribe. Es el pitcher con más participaciones en Serie del Caribe en toda la historia. Y tú lo ves ahí, él vive para el béisbol. Él vive para eso. Yo hace poco estaba viendo una entrevista en un podcast muy bueno de la República Dominicana y él vive solamente para jugar béisbol.
Increíble.
Tiene 46 años y sigue tirando strike, sacando outs. Lo que pasa que tuvo un inning malo, que le dieron 3 hits y le hicieron una carrera.
Claro.
Pero yo creo que lo veremos por lo menos, no sé, yo creo que hasta los 50 años.
Imagínate tú. Bueno, en ese mismo partido no fue contra Raúl Valdés, pero Yasiel Puig conectó un soberbio jonrón de 450 pies. Tuvo 3 turnos al bate, 1 boleto, 1 ponche, 1 jonrón para darle a Venezuela la victoria sobre República Dominicana 3-1. ¿Cuáles son los últimos rumores de Yasiel Puig algún día regresando al béisbol de las mayores?
Mira, ayer en la conferencia de prensa, después del juego, el manager Ossie Guillén hizo un llamado a los equipos de Grandes Ligas para que le den una nueva oportunidad a Puig. Y dijo esto: el Puig tiene más talento que el 70% de los peloteros que hay en Grandes Ligas. Cosa que yo no dudo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que sabemos que Puig ha arrastrado una serie de problemas. Todavía incluso tiene pendiente un caso federal en las cortes en Estados Unidos. Y los equipos de Grandes Ligas no quieren comprarse un posible problema, aunque les cueste $1.
Correcto. Sí.
Pero que tiene la calidad, que tú ves jugadores en Grandes Ligas que tú dices, pero ¿cómo este muerto puede estar en Grandes Ligas y no está ahí así el Puig?
Sí.
Pero yo creo que esto aquí viene ya de problemas que no tienen nada que ver con el talento beisbolero.
Correcto, pero es que también ayer mismo Yasiel Puig demostró el por qué él es un jugador tan polémico. Y porque, bueno, tú sabes que él hace sus payasadas cuando está en el dugout, cuando está bateando. Y entonces mucha gente dice, yo no sé si yo en las Grandes Ligas yo quiero ver cosas por el estilo. ¿Tú me entiendes?
Bueno, a ver, pero es que lamentablemente las Grandes Ligas ya están permeadas de payasos. No, o sea, cuando me refiero a payasos, peloteros de mucha calidad, pero que hacen esas payasadas, que han traspolado esas cosas que a mí no me gustan del béisbol caribeño. El béisbol caribeño me encanta porque usan el toque de bola, el robo de base, el béisbol que conocemos nosotros, sí, de toda la vida.
Sí.
Pero no me gusta el excesivo perreo. Yo creo que un bateador que pega un jonrón tiene derecho a celebrarlo, pero tampoco pasarse de la raya. Y las Grandes Ligas tenemos a Ronald Acuña Jr., que es más payaso que Puig, más talentoso que Puig. Tenemos a Fernando Tatis Jr., también, sí, otro que le gusta perrear mucho.
Así es.
O sea, son cosas que lamentablemente ya se están haciendo.
Jorge, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo. 1,000,000 de gracias por ese informe desde el Parque de los Marlins en esta Serie del Caribe. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las ligas más importantes del planeta, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Estaremos haciendo contacto vía telefónica con dos personas esta tarde. Primero vamos a tener a Daguito Valdés hablando fútbol desde España y luego a Jorge Morejón desde el Estadio de los Marlins para hablar de la Serie del Caribe. Le vamos a dedicar los primeros 15 minutos al fútbol soccer y luego en el minuto 16 hasta cerrar el programa se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas, y si podemos meter un poquito de baloncesto, también lo vamos a meter por ahí. Así que no vamos a esperar más. ¿Qué te parece, Mr. Tony, si me pones la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
The name of the game.
Bueno, obviamente había dicho la pelota, pero recuerden que comenzamos con fútbol y aquí está Tony Simón muy atento para decirme, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te patina el coco? No, vamos a hablar de fútbol soccer porque tenemos a Daguito Valdés en línea y justamente este fin de semana las dos ligas más importantes del mundo tienen al número uno contra el número tres. Daguito Valdés, estás al aire, ¿cómo estamos?
Todo bien, yo dije de repente hablar de grandes ligas, bueno, también si quieres hablamos de grandes ligas, pero de las grandes ligas de fútbol europeo.
Bueno,
un placer estar aquí contigo.
Daguito, si gustas, podemos comenzar con la paliza que recibió el Inter Miami allá contra el Al Nassr, y eso que no jugó Cristiano Ronaldo.
Bueno, increíble, una paliza auténtica, Pepe, y de eso podríamos estar hablando literalmente el programa completo, pero no lo vamos a hacer, pero es que hay muchísimas aristas. La primera y más importante es que el Al Nassr jugó con el equipo B. Faltaron hasta 8 titulares, es decir, 8 titulares que no jugaron con Al Nassr, incluido Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seco Fofana, y una serie de jugadores importantes en la plantilla, incluso titular, el lateral derecho titular, el otro defensa titular, el medio centro titular. Era un equipo B, yo sinceramente no me esperaba eso. Y luego el Inter de Miami jugó, se lo estaba diciendo ayer, lo estaba diciendo aquí mismo en este programa ayer, antes de que terminara el partido, por supuesto, que el Inter de Miami iba con todo, es decir, la alineación del Inter de Miami fue todo lo que tiene excepto Messi, que a última hora, raramente, tengo que decirlo, extrañamente, Messi no abrió de titular. Incluso primero el Inter de Miami publica una infografía con la alineación titular oficial y Messi ni siquiera está convocado. Parece que hubo algunos telefonazos de los grandísimos jeques árabes y dijeron, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Messi tiene que entrar por lo menos 10 minutos. Y bueno, pues Messi, después Inter de Miami, cosa que nunca pasa, borra la publicación, vuelve a publicar la infografía con la alineación, esta vez con Messi en el banco. Messi jugó a partir del minuto 81, 82, si mal no recuerdo, jugó unos 10 minutos hasta el final del partido. Pero la verdad es que, Pepe, este Inter de Miami, sufrió una goleada escandalosa, 6-0. Y yo quería aclararlo, porque lo dije incluso en el video que hice analizando para las redes sociales y tal. A mí no me vendan que este es el peor equipo de la MLS. Yo no le compro eso a nadie. Esto es un equipo hecho para ganar la MLS. Que no vaya a ganarla es otra cosa, o que no sea capaz de ganarla es otra cosa. Pero no me digan que este es el peor equipo de la MLS, porque sí que el año pasado fue el peor equipo de la MLS, pero sin Messi. Cuando llegó Messi no pudo remontar una ventaja ya escandalosa que tenían, pero ganaron la Copa de las Ligas, que reúne lo mejor de la Liga Estadounidense y lo mejor de la Liga Mexicana. Y ganaron la Copa de las Ligas 2023 y quedaron finalistas de la Copa Nacional de Estados Unidos. Entonces, a mí no me vendan el concepto de que Inter de Miami es el peor equipo de la Grande Liga, porque no lo es. Y si la gente cree que un equipo donde está Messi es el peor equipo de las ligas, de la Liga Americana, me parece que está completamente confundido. Donde esté Messi no puede ser el peor equipo. Que es un equipo promedio, sí, pero es un equipo promedio más Messi. Yo creo que ellos tienen que aspirar, con la llegada de Luis Suárez, a estar entre los 8 primeros de la no solo de la conferencia, sino estar en cuarto de final de la MLS, al menos cuarto de final, y que al nacer golea así. Esto es lo que estábamos hablando tú y yo, Pepe. Ahora volvemos a la conversación que me preguntaste hace unos cuantos días atrás, no sé si recuerdas, me dijiste, Taguito, ¿MLS o Liga de Arabia Saudita? Y te fui muy claro y muy sincero. Te dije, Pepe, no hay color. Es decir, no hay un equipo en la MLS, ni siquiera el campeón, Columbus Crew, por ejemplo, que le pueda competir al Big Four de Arabia Saudita. Así de claro lo digo.
Así es. Bueno, Daquito, te voy a decir una cosa. A mí también sí. Me sorprendió mucho el resultado final de ese partido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando Leo Messi juegue. Me van a decir que ahora van a jugar en Hong Kong. Y tienes toda la razón del mundo. Ningún equipo, okay, que tiene a Leo Messi debería de ser goleado de esta manera, y no es el peor equipo de la liga. Vamos ahora a hablar sobre lo que está pasando en Europa este fin de semana. El Liverpool está de primero en Inglaterra y juega contra el número 3, el Arsenal. Mientras que el Real Madrid está de primero en la Liga Española y juega contra el número 3, Atlético de Madrid. El partido este fin de semana más importante para mí es justamente Atlético Madrid-Real Madrid a las 3 p.m. el domingo. Y yo me di cuenta que movieron el juego Liverpool-Arsenal a las 11:30 de la mañana para que todo el mundo pueda ver los dos partidos más importantes del fin de semana. ¿Qué te parece?
Bueno, efectivamente, lo has resumido de mejor manera imposible. Los dos partidazos de este fin de semana, sí, en la uno, y el más importante es este que hemos llamado aquí también en el programa, en nuestro programa, el derbi clásico, el clásico derbi, ¿no? Es decir, ya sé que ya es más que un derbi. Yo diría que en estos momentos es el clásico español también. A ver, no quiero que se me malinterprete, los fanáticos al Barcelona, muchísimo respeto al Barça, pero realmente estos partidos entre Atlético de Madrid y Real Madrid, dicho por la propia prensa española o por muchos periodistas españoles, está llamando muchísimo la atención, incluso al nivel de un clásico, ¿no? Nunca un partido de fútbol, yo siempre lo he dicho, nunca un partido de fútbol se ve tanto como un Barcelona-Real Madrid, que para mí es el partido más mediático de la historia del fútbol, pero realmente este Real Madrid-Atlético Madrid se ha convertido casi en un clásico, ¿no? Y además, Real Madrid jugándose la Liga, el Atlético de Madrid también pudiendo achicar ventajas con respecto al propio Real Madrid. Pepe, el Real Madrid tiene 57 puntos, el Atlético de Madrid tiene 47, y si ganan, se ponen a 7 puntos del Real Madrid, faltando 16 jornadas, que no es una ventaja para nada definitiva. Así que este partido, lo que pasa es que no se juega en el cuartel general del Atlético de Madrid, allí en el Civitas Metropolitano, se juega en el Santiago Bernabéu, que ahí ya otro gallo canta. Mientras que en la Premier League tenemos ese partidazo entre Arsenal y Liverpool, ¿no? Un Liverpool que Pepe está demostrando esta temporada, ser el mejor equipo de Inglaterra y uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Están liderando la Premier League. Después de 22 partidos tiene 51 puntos, el Manchester City tiene 56 puntos en 21 partidos, mientras que el Arsenal está tercero con 46 puntos también, pero en 22 partidos. El City debe un encuentro, pero el Arsenal ve aquí una oportunidad de oro de rascar puntos y de ponerse en la pelea. Imagina que el Arsenal gana al Liverpool. ¿Sabes cómo se pone en la Premier League? Madre mía, Liverpool, Manchester City y Arsenal, los tres ahí, empatados, no literalmente, pero sí muy cerquitas ahí en la lucha por el título, aunque yo sigo pensando que Liverpool es favorito para este partido, porque realmente los veo muy bien, incluso como a Mesa la ha lesionado.
Sí, bueno, te voy a decir una cosa, sí. Nosotros hemos hablado durante semanas y semanas del Bayer Leverkusen, y sí, justamente a este fin de semana, el Bayern de Múnich, que está solamente 2 puntos detrás del Leverkusen, tiene una cita pendiente con el Borussia de Mönchengladbach, que empató con el Leverkusen. hace una semana y le puede costar. Ahora, vamos a ver si le puede hacer lo mismo y empatar contra el Bayern de Múnich, porque a mí me gustaría una historia de Cenicienta, porque que, imagínate tú que después de hablar de lo que ha hecho Xavi Alonso y de lo que ha pasado con el Leverkusen en las últimas, en el último mes de la temporada, ocurra lo que casi todo el mundo en Cuba piensa que va a ocurrir, que es que el Bayern de Múnich una vez más tome las riendas de la Bundesliga.
A ver, Pepe, yo sinceramente te digo, si tú me dices, a ver, apuesta tu dinero a quién va a ganar la Bundesliga, yo se lo doy al Bayern de Múnich, que eso no es una sorpresa. Estamos hablando de Bayer Leverkusen, por lo que ha venido haciendo Xavi Alonso con este equipo que no estaba ni para séptimo lugar en la Bundesliga, y que lo está haciendo no solo en la Bundesliga, sino que lo está haciendo en la Copa, lo está haciendo en la Europa League también. Pero eso no quita que no lo vaya a ganar. Es decir, no creo, ya te digo, yo creo que incluso quedando subcampeón de la Bundesliga me parece un trabajo sensacional de Xavi Alonso con un equipito de barrio, porque esto es un equipito, el Leverkusen, un histórico de la Bundesliga, no me malinterpreten, pero actualmente lo que tiene son muchachitos jovencísimos, muchachitos desconocidos, que lo ha hecho, como bien tú dices, el otro día cogiste la alineación del Leverkusen, tú mismo me la diste, y me dijiste, a ver, Daguito, dime, y te dije, bueno, por ahí conocerás a Florian Wirtz y un poquito más, pero es que realmente no, el delantero es un nigeriano que llegó este año, desconocido, Bonifaci, nada, poco más te puedes encontrar en ese Leverkusen. Yo te digo, estoy de acuerdo con nuestros oyentes en Cuba, yo te digo, si yo tengo que decir quién va a ganar la Bundesliga, no, me lo di porque lo dije ya al principio, está grabado, yo dije que le iba a ganar el Bayern de Múnich, todo el mundo lo sabe, yo me mantengo en que yo creo que el Bayern de Múnich va a ganar la Bundesliga, porque incluso estaba a 2 puntos solamente. Correcto. Pero no quita el trabajo increíble que está haciendo.
Así es. Pero qué feo que después de que hablamos sobre semanas y semanas de un posible milagro, venga el Bayern de Múnich y en las últimas 3 semanas le arrebate. Mira, más o menos como le hizo el Manchester City al Liverpool el año pasado.
Al Arsenal, el año pasado.
Sí, bueno, y también a todo el mundo se lo ha hecho últimamente.
Sí, pero el año pasado fue que vi lo del Arsenal. ¿Te acuerdas que estaba primero, y le faltaron tres o nada, Manchester City? No, pero es lo que hay con estos grandes. Igual que Girona, hablamos de Girona y tú me dijiste, los dos estábamos de acuerdo, que no creo que va a ganar la Liga, porque este Real Madrid, igual pasa con el Leverkusen, igual pasaría con el Arsenal el año pasado. Es decir, aquí en el fútbol europeo profesional casi siempre, lamentablemente, ganan los mismos, o al menos son 3 o 4 favoritos, cuando más, para ganar la Champions, y 1 o 2 favoritos para ganar cada una de las ligas nacionales de Europa.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros desde España, hablando fútbol y contestando todas las inquietudes que tiene mi gente allá en Cuba. Y yo solamente espero, Daguito, que se dé el milagro y que en España gane el Girona y en Alemania gane el Bayern de Múnich. Pero si yo tuviera que apostar mi propio dinero, yo diría que va a ser el Real Madrid y va a ser el Bayern de Múnich los dos que ganen la Liga. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, igual que yo. Yo creo que sí. Okay. Los dos vamos hacia el mismo rumbo.
Okay, Daguito, un abrazo para ti, damas y caballeros. ¿Qué les parece si ahora pasamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, en vivo y en directo desde el Parque de los Marlins, en este momento tenemos a nuestro colega y destacado periodista cubano aquí en el exilio, Jorge Morejón, para hablar de la Serie del Caribe, no solamente de lo que ocurrió anoche, cuando Yasiel Puig conectó un jonrón de 450 pies y Raúl Valdés fue el perdedor para el equipo de la República Dominicana, sino que también lo que está ocurriendo hoy en el estadio. Jorge, ¿cómo estamos por allí?
Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos los oyentes en Cuba. Bueno, pues se está jugando aquí el primer partido de la segunda jornada. Los Federales de Chiriquí, campeones de la Liga Panameña, están venciendo a Curazao. Estamos en el séptimo inning, el juego va 5-2. Y mira, lo que se ha visto en estos primeros partidos es juegos cerrados, mucha competitividad. Las series del Caribe hace muchos años que dejaron de ser eventos desde el punto de vista cualitativo, eventos grandes, porque sabemos que las grandes ligas le ponen muchos frenos a sus estrellas para que jueguen en el Caribe. Sin embargo, en 10 años que llevo yo en este andar en las series del Caribe, sí te puedo garantizar que las emociones a granel, los juegos cerrados, los equipos dando todo en el terreno y este experimento de Miami, me parece que apunta a ser un éxito que se va a repetir en el 2028.
Mira, justamente estaba hablando con Alfred en el show de ayer, que este año, en los últimos 12 meses, el estadio donde más se ha jugado pelota en todo el planeta es justamente el Parque de los Marlins, porque si tomamos en cuenta el Clásico Mundial de Béisbol del año pasado, la temporada regular de la pelota con los Marlins, y ahora lo que está ocurriendo en la Serie del Caribe, Jorge, nos estamos convirtiendo en el estadio de moda para la pelota, especialmente en la primavera.
Bueno, mira, a ver, Miami es la capital de Latinoamérica, vamos a ser honestos. Por aquí entra todo y por aquí sale todo. Y hacer la Serie del Caribe en Miami es una apuesta de ganar o ganar. Sabemos que aquí se experimentó en el 90 y en el 91, pero fue un fracaso. Fue un fracaso en aquel momento. Eran solo los campeones de México, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. No habían peloteros cubanos en aquellos equipos. Y la mayoría de la población que había en Miami en aquel momento era la cubana, que no se identificaron con los equipos participantes. Pero la demografía ha cambiado. Ah, bueno, también está el hecho del estadio, ¿no? La primera se jugó en el Orange Bowl, donde está hoy el Lone Depot Park, pero un estadio de fútbol que fue acondicionado malamente para jugar béisbol. Y al año siguiente fue en el Bobby Maduro, que tampoco tenía las condiciones que tiene el estadio de Gran Liga este de los Marlins. La demografía. Ayer vimos, por ejemplo, el juego de Venezuela y de República Dominicana. 27,000 fanáticos se metieron, más de 27,000 fanáticos. En toda la temporada regular, los Marlins solamente tuvieron 5 partidos con una convocatoria similar. El Training Day, los 3 juegos que vinieron a jugar los Yankees y la despedida a Miguel Cabrera. Esto aquí es una fiesta y ya te digo, una apuesta segura, y ya se está pensando en que Miami se convierta entre en la rotación habitual de las Series del Caribe, y ya se está pensando en el 2028.
Ahora, te voy a decir una cosa. Si se juega más a menudo la serie Miami, de Caribe en Miami, ¿tú crees que Cuba estaría dispuesta a mandar un equipo o va a pasar lo que pasó este año?
Mira, te voy a decir, eso es una de las cosas pendientes que tengo. Hoy yo voy a tratar de hablar con Puello, el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, porque evidentemente, a pesar de que estamos viviendo una tremenda fiesta de béisbol, falta un invitado. Un invitado que va a ser incómodo, evidentemente, porque sabemos todo lo que hay alrededor, extradeportivo, alrededor de un equipo de Cuba. Ya lo vivimos en el Clásico Mundial, cuando vinieron a jugar apenas un juego, apenas un partido, y fue muy polémico. Imagínate un equipo para jugar una serie completa aquí en Miami, con el riesgo de que la mitad del equipo se quede. Y encima de eso, bueno, pues protestas de exiliados, con toda su razón también, de que no quieren ver un equipo que represente a la dictadura, a la Federación Cubana, que es un brazo deportivo de la dictadura. Pero evidentemente es un invitado que falta a la fiesta, un invitado importante. De hecho, cuando Cuba regresa a la Serie del Caribe en calidad de invitado en el 2014 en Isla Margarita, fue una bocanada de oxígeno al torneo. Yeah. Lo que pasa es que no se acaba de concretar la inclusión de Cuba como miembro pleno de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y ya Puello se cansó de estar pagándole los gastos a un invitado. Por lo menos a ti te invitan a una fiesta y tú por lo menos llevas tu cajita de cerveza, ¿no?
Sí.
O tu botellita de ron. No es tampoco venir aquí a bailar en la fiesta y no poner nada, solamente a poner la boca. Entonces, ese es un problema que evidentemente habrá que resolver de alguna manera, porque ahora mismo hay 7 equipos y 3 de ellos son invitados. Este año a los invitados se les exigió una cuota de $200,000. Por eso es que Colombia no está, porque Colombia no quiso pagar esa cuota.
Wow.
La pagó Nicaragua, la pagó Panamá y la pagó Curazao.
Correcto. ¿Y los miembros permanentes de la Serie del Caribe, cuánto tendrían que pagar más o menos? ¿Tienes esa info?
Mira, los miembros de la Confederación tienen un pago anual que hacer. No, ahora no recuerdo la cifra. Hace como 5 o 6 años atrás, yo recuerdo haber escuchado una cifra de alrededor de $2,000,000. Pero que eso es parte de todo un engranaje que ya está preparado. O sea, no es algo que ellos tienen que meterse la mano en el bolsillo a última hora y soltar el dinero. Eso ya va incluido en los gastos de las ligas. ¿Entiendes? Eso es algo que es algo natural para ellos.
Claro. No, y además, si algún día Cuba llegara a ser miembro permanente de la Serie del Caribe, le tendría, bueno, le tocaría cada 4 o 5 años ser sede de la Serie del Caribe, como es natural. Y a mí me gustaría ver en el estadio allá en La Habana, pancartas de Taco Bell y Nike y McDonald's y Fiat y cosas por el estilo. Eso sería un show.
Mira, ahora mismo Cuba no está en condiciones de organizar ni un juego al taco, económicamente. Y porque, bueno, no es solo poner el estadio, es infraestructura de transporte, de hoteles, que tienen los hoteles lo tienen, pero siempre lleva un gasto para el cual ellos no están ahora en condiciones de hacerlo.
Sí. Sí.
Yo no sé, hay muchos países, fíjate, no solo es el caso de Cuba. Hay países que son miembros de la Confederación que cada vez que tienen un chance de sacarle el pie a la organización, se la sacan.
Correcto.
Puerto Rico, en primer lugar, y en segundo lugar, no tanto, pero también República Dominicana. ¿Eh?
Sí, sí.
Por eso es que México, que tiene una infraestructura beisbolera superior al resto del Caribe, los estadios del norte de México, de la Liga del Pacífico, son estadios de nivel de grandes ligas prácticamente,
sí,
solamente con una capacidad ligeramente inferior, pero hay un poderío económico tremendo. Fíjate que la Liga del Pacífico este año superó los 3 millones de fanáticos.
Correcto. Jorge, una observación. Mañana sábado, 3 partidos interesantes. A las 10:30 de la mañana, Venezuela versus Curazao. A las 3 de la tarde, México versus Panamá. Y a las 8:30, República Dominicana versus Puerto Rico.
Está sold out, por cierto. Está vendido completo el estadio para ese tercer partido. Es la mayor rivalidad histórica en Series del Caribe. Por cierto, Puerto Rico, con su victoria de ayer, llegó a 200 juegos ganados en Series del Caribe. El país con más juegos ganados. Recuerda que Puerto Rico viene de la etapa inicial, el fundador de la Serie del Caribe, desde 1949, República Dominicana se incorpora en la segunda fase a partir de 1970. Por eso es que Puerto Rico tiene 200 victorias ya en Series del Caribe. Ya te digo, una fiesta que no se puede perder uno. Y por suerte estamos aquí en Miami para vivirla. Las jornadas son agotadoras, 3 partidos, son 13 horas en el estadio. Pero vale la pena.
Correcto. Sí. Me gustaría tu opinión sobre el desempeño de Raúl Valdés, que mereció más suerte en el primer partido de República Dominicana, que perdió justamente contra Venezuela 3-1. Raúl Valdés, 4 entradas, 1/3, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 3, no le dieron respaldo ofensivo y cargó con la derrota. ¿Qué te parece?
Mira, lo de Raúl Valdés es increíble. Yo voy a cumplir 26 años en este país. Yo vi debutar a Raúl Valdés en Cuba, con el equipo de Provincia Habana. Y todavía lo veo y yo digo, pero este muchacho, ¿hasta cuándo? Porque no tiene dolor en el brazo. Ya es una leyenda, ¿eh? Está jugando su novena serie del Caribe. Su novena serie del Caribe. Es el pitcher con más participaciones en serie del Caribe en toda la historia. Y tú lo ves ahí, él vive para el béisbol. Él vive para eso. Yo hace poco estaba viendo una entrevista en un podcast muy bueno de la República Dominicana y él vive solamente para jugar béisbol.
Increíble.
Tiene 46 años. Sí. Y sigue tirando strike, sacando outs. Lo que pasa que tuvo un inning malo, que le dieron 3 hits y le hicieron una carrera.
Claro.
Pero yo creo que lo veremos por lo menos, no sé, yo creo que hasta los 50 años. ¿Eh?
Imagínate tú. Bueno, en ese mismo partido no fue contra Raúl Valdés, pero Yasiel Puig conectó un soberbio jonrón de 450 pies. Tuvo 3 turnos al bate, 1 boleto, 1 ponche, 1 jonrón. Para darle a Venezuela la victoria sobre República Dominicana 3-1. ¿Cuáles son los últimos rumores de Yasiel Puig algún día regresando al béisbol de las mayores?
Mira, ayer en la conferencia de prensa, después del juego, el manager Ozzy Guillén hizo un llamado a los equipos de Grandes Ligas para que le den una nueva oportunidad a Puig. Y dijo esto: el Puig tiene más talento que el 70% de los peloteros que hay en Grandes Ligas. Cosa que yo no dudo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que sabemos que Puig ha arrastrado una serie de problemas. Todavía incluso tiene pendiente un caso federal en las cortes en Estados Unidos. Y los equipos de Grandes Ligas no quieren comprarse un posible problema, aunque les cueste $1.
Correcto.
Sí. Pero que tiene la calidad. Que tú ves jugadores en Grandes Ligas que tú dices, pero ¿cómo este muerto puede estar en Grandes Ligas y no está Yasiel Puig?
Sí.
Pero yo creo que esto aquí viene ya de problemas que no tienen nada que ver con el talento beisbolero.
Correcto, pero es que también ayer mismo Yasiel Puig demostró el por qué él es un jugador tan polémico. Y porque, bueno, tú sabes que él hace sus payasadas cuando está en el dugout, cuando está bateando. Y entonces mucha gente dice, yo no sé si yo en las Grandes Ligas yo quiero ver cosas por el estilo. ¿Tú me entiendes?
Bueno, a ver, pero es que lamentablemente las Grandes Ligas ya están permeadas de payasos. No, o sea, cuando me refiero a payasos, peloteros de mucha calidad, pero que hacen esas payasadas, que han traspolado esas cosas que a mí no me gustan del béisbol caribeño. El béisbol caribeño me encanta porque usan el toque de bola, el robo de base, el béisbol que conocemos nosotros, sí, de toda la vida.
Sí.
Pero no me gusta el excesivo perreo. Yo creo que un bateador que pega un jonrón tiene derecho a celebrarlo, pero tampoco pasarse de la raya. Y las Grandes Ligas tenemos a Ronald Acuña Jr., que es más payaso que Puig, más talentoso que Puig. Tenemos a Fernando Tatis Jr., también, sí, otro que le gusta perrear mucho.
Así es.
O sea, son cosas que lamentablemente ya se están haciendo.
Jorge, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo. 1,000,000 de gracias por ese informe desde el Parque de los Marlins en esta serie del Caribe. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435.